La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Vamos echando la mañana, ya son las 8, ¿cómo se va el día, verdad? ¿Cómo se va hasta este viernes 16 de marzo del 2018? Se vuelven a bajar las temperaturas y la semana que viene viene una bajada de temperaturas, no está muy claro si por una masa de aire siberiano o por otra que viene por el Atlántico, pero en el tercio norte peninsular se va a notar. A Rebequita le hará falta a lo mejor una bufandita que es impropia de los días de marzo. De las puertas de la primavera, pero esto es esto va a ser así. Hoy se esperan lluvias en Galicia, nevadas en las cotas altas del norte, y, como les digo, buena parte del país, bajada de las temperaturas. Se está investigando qué es lo que ha ocurrido esta noche en Lavapiés, después de la muerte de un mantero, pues un hombre que tendría, en fin, una parada cardiorrespiratoria, un hombre de 35 años, tenía que tener una patología previa. El caso es que los compañeros del vendedor ambulante dicen que se desplomó frente a la puerta de la casa después de que varios policías le persiguieran en moto. Eso dicen los policías que no es así, dice el Ayuntamiento de Madrid que tampoco es así. Se tendrá que investigar. Pero lo cierto es que han aprovechado unos cuantos pues para toda la kermés esta de la gente que está siempre en el límite de las cosas, ¿no? Quemar contenedores, destrozar mobiliario urbano y luego el pillaje. Esta gente es muy de pillaje, ¿no? Pues romper un cristal y llevarse televisores y otros objetos. Hay 19 heridos, cuidado, 15 de los cuales son policías, ¿no? Y luego hay algunos detenidos. Todos de por aquí, ¿eh? No vayan a gustar. No son los manteros los que han provocado esta situación. Al parecer. Bueno, vamos a ver, el día de ayer nos deja varias imágenes que contrastan, ¿no? Por un lado, el espectáculo lamentable de la oposición en el pleno del Parlamento, que hablaba de la PPR, de la permanente revisable, especialmente el PSOE, en ese debate sobre la derogación de, no tanto la derogación de la PPR, sino la votación en contra de dos enmiendas que presentaban PP y Ciudadanos. La derogación de la PPR se producirá antes o después, pero va a tardar. Sí, porque estas cosas seguramente ahora se derivarán a la Comisión de Justicia y después se darán otra vuelta y después otra vuelta más. Es decir, no es algo que va a salir mañana de la PPR. Se va a seguir hablando muy mucho, sobre todo porque los padres de las víctimas, que ayer estaban abochornadas en el Congreso de los Diputados, van a continuar con las movilizaciones. Comienzan las movilizaciones este fin de semana en Huelva y luego en más lugares, y la recogida de firmas para darle visualización al hecho, de momento demoscópico, que el 80% de la población española está a favor de esta medida penal, que saben ustedes comporta un número de años mínimo en prisión y después la revisión para ir viendo si el delincuente, en fin, ha evolucionado o no ha evolucionado, sigue siendo un peligro para la sociedad. Esta es efectivamente una norma discutible, como toda la vida es discutible. Es discutible y hay que contemplar seguramente muchos argumentos, hasta los demagógicos, si no hay más remedio, ¿no? Muchos argumentos. El problema está en que las formas que ayer se utilizaron en el Congreso de los Diputados, esencialmente por un diputado que mostró un caudal de ruindad tal que parece mentira que pueda ser almacenado por una sola persona, de nombre Juan Carlos Campo, juez de profesión a lo que se ve. Bueno, ya lo que se ve, ¿no? Formó parte del Consejo del Poder Judicial, secretario de Justicia con Zapatero, ¿en qué momento? Este, claro, pues si algún día llegara el PSOE al poder, digo yo que sería ministro de Justicia. Menudo energúmeno para ser ministro de nada. Bueno, pues este individuo, en un debate que iba, bueno, de aquella manera, salió al estrado y se despachó a gusto. se despachó a gusto contra, por supuesto, el gobierno. Contra las víctimas, que estaban en la tribuna de invitados, a los que les llamó débiles mentales, prácticamente. A los que acusó de dejarse manipular por el gobierno. Contra el ministro del Interior, al que llegó a afearle que tuviera en sus manos la bufanda que le dio la madre de Gabriel en el funeral en Almería. Yo no sé qué querría que hiciera, si que le metiera la bolsa de basura, se la diera a un tercero. O sea, insultando al sentido común. Miren, el interviniente de Podemos parecía Adenauer, comparado con este energúmeno del que es muy fácil avergonzarse. Esto es un debate que nunca debió hacerse, el de ayer. Sobre todo porque era innecesario. Hasta que no se manifieste el Tribunal Constitucional, que lleva ahí, que todavía no se ha puesto siquiera a mirar esta PPR. Sí que lo ha hecho el Consejo de Estado y sí que lo ha hecho el Tribunal de Estrasburgo, que no encuentra ningún pero a esta medida legal que contemplan todos los países de nuestro entorno, menos Portugal y Croacia. El Partido Socialista, ¿qué hizo? Bueno, hombre, pues empezar hablando del, ¿cómo les diría yo? De la necesidad de que no caigamos en el medievo con prisiones permanentes, que no es permanente, es revisable, pero da igual. Alberto Garzón, preso de su estulticia, fíjense, un comunista hablando de derechos humanos, un tipo que ayer se alegraba de la cadena perpetua en Argentina contra los militares asesinos, por cierto, de aquel país, y que sin embargo dice que esto de aquí, pretender que un tío esté 25 años en la cárcel, y que ya veremos, esto es el medievo. Los del PNV, reaccionarios como suelen ser, acusando a Girauta de extrema derecha. Es decir, estos que son los que más han hablado del dolor de la gente, ¿verdad? Siempre del dolor de la gente, el dolor de los ciudadanos, y ustedes están de espaldas a ellos. Bueno, pues ahora con más de 3 millones de firmas y con el convencimiento de que la mayoría de la ciudadanía está por la PPR, ahora no hay que hacerle caso a la gente. ¿No decíamos que no se puede gobernar de espaldas a la gente? ¿En qué quedamos? Miren, utilizó este tal Campo un argumento manipulador y miserable, que espero que algún día se le recuerde, se ponga o no se vuelva a poner la toga de juez, que espero que no se la ponga, y si se la pone, que no nos toque. Dice que la PPR no ha evitado la muerte de Gabriel. A algunos se les nubla el entendimiento. La pena no evita los crímenes, nunca. Las penas no están hechas para evitar los crímenes. Hombre, puede que alguno se lo piense cuando sepa que le cuesta más que en vez de costarle poco. Pero la pena castiga los crímenes. Luego sacó a pasear a los muertos de la Guardia Civil, de la Guerra Civil, que ya me dirán ustedes que tienen que ver con este asunto. Los otros sacaron la muerte de Couso, que murió en una guerra en Irak. Hay que preguntarse si este espectáculo bochornoso lo va a pagar el PSOE en desafección. Porque es incapaz de explicar que esté a favor de 40 años por terrorismo y, en cambio, no a favor de 25 revisables por delitos que son también espeluznantes. Ayer la representante de la Asociación Clara de Campo Amor, que es socialista de extracción, que no cargó contra otros, solamente contra este nauseabundo portavoz del PSOE, pedía perdón. Yo le pido perdón a todos en nombre de los socialistas, de la familia socialista. Porque tú puedes castigar al gobierno, pero no puedes despreciar a los ciudadanos. Tomen nota de este individuo, que seguramente podremos hablar varias veces de él. Vamos a ver cómo viene el día en titulares. Fin a la guerra de OPAs.
ACS y Atlantia formalizan su acuerdo para comprar de forma conjunta a Vertis. Las dos compañías aseguran que no torcearán al gigante de las infraestructuras. La nueva empresa será española. La presidencia estará reservada a la compañía de Florentino Pérez, el consejero delegado a la firma italiana.
Parricidio en Alcalá.
El juez envía a prisión a una joven de 19 años como autora de la muerte de su bebé recién nacido. La mujer acudió al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares con síntomas de haber dado a luz. Fueron los suegros los que encontraron después el cuerpo del recién nacido en el interior de un armario.
Partidazo de COPE. Anoche visitó nuestros estudios Casemiro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer estuvo en el estudio del partidazo Casemiro, el jugador del Madrid y de la selección brasileña. Muy buena la conversación que mantuvimos con el jugador del conjunto blanco, entre otras cosas porque fue un futbolista que no tuvo ningún problema en hablar de sus orígenes humildes, muy humildes, de cómo con 8 años él se quedaba al frente solo en casa con sus hermanos y que después, cuando su madre volvía de trabajar, él aprovechaba para irse a entrenar y a jugar al fútbol. Finalmente ha triunfado y ahora está devolviéndole a su familia todo lo que le ayudó en un primer momento. Casemiro, la entrevista disponible en cope.es. Enhorabuena al Atlético de Madrid, que sigue adelante en la Europa League. Lamentable eliminación del Athletic Club en Europa League ante el Olympique de Marsella, partido en el que, por desgracia, volvió a haber incidentes en las inmediaciones de San Mamés.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Descienden las temperaturas en toda España, se va Giselle, la última borrasca con nombre propio, pero las lluvias se quedan en Galicia. Va a nevar en cotas altas del norte peninsular.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Sonidos del día, bochorno político. Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE.
Sin prisión permanente revisable, vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable, hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Y si tanto le preocupan las víctimas, les diré una cosa. Preocúpense de todas las víctimas. Y hay víctimas que hace 80 años que están esperando su apoyo. Muchas gracias.
La respuesta de Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor.
Mi familia me da el derecho a pediros en su nombre y en el mío, perdón, por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados. Ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan y, desde luego, no es mi representante.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes el pack de 3 unidades de solomillo de cerdo por solo 6,50 € al kilo. Y el entrecot de vacuno especial para la piedra por solo 9,95 € al kilo. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Después de pagarle toda la boda, de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje, después incluso de aceptar que se sirvan makis y uramakis en vez de jamón de jabugo, le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón. A lo que ella responde:
¿por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida, papá?
Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy se hablará de asuntos que son noticia y de las personas que las protagonizan. Ya nos da cuenta Santi González. Santi Majetón.
Hoy es noticia Blanca Estrella Ruiz de Ungo, una socialista bilbaína que preside desde hace muchos años la Asociación Feminista Clara Campo Amor, lo que ya de por sí era una declaración de principios al acogerse al nombre de uno de los personajes más claros y decentes que dio la Segunda República Española. Blanca Estrella se convirtió en un personaje público día a día, golpe a golpe, en la defensa de las mujeres y de las víctimas a lo largo de los 33 años de existencia de la asociación. Blanca Estrella, que tenía despacho en la sede de la Ejecutiva de los Socialistas Vascos, optó ayer entre su partido y las víctimas, y lo hizo por estas, confesando la vergüenza que sentía como socialista por la actitud de su partido en el pleno de ayer.
Sobre todo después de oír al portavoz, a Juan Carlos Campo.
Bueno, es que la intervención de Campo era motivo de vergüenza no solo para los socialistas honestos. Si hubiera alguno más que Blanca Estrella y el que fue director general de la policía, Juan Mesquida, para el género humano en general. También confesó su vergüenza en las filas de Podemos, Carolina Bescansa. El resto de los socialistas y el resto de los podemitas se limitaron a salir del hemiciclo cabizbajos, sin atender la recomendación que les había hecho el portavoz del PP, Bermúdez de Castro, de mirar hacia la tribuna de invitados donde los familiares de las víctimas y Blanca Estrella Ruiz de Ungo recibían de pie el aplauso de los diputados. El PSOE estaba inquieto ante un debate en el que iban a llevar la contraria al 88% de los sus votantes. Después de la miserable intervención de su portavoz, Campo, tienen más motivos de preocupación. Apuntan El Mundo y ABC que van a tratar de ralentizar el proceso para dar tiempo a que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que se materialice la derogación que propone el PNV.
¿Qué tal, Gistao? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Nicolau.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Edurne Uriarte.
Buenos días.
¿Tuvo que producirse el debate de ayer? ¿Era imprescindible y necesario, Edurne?
Pues hay que preguntárselo al Partido Socialista, PNV y Podemos, claro, que sobre esta cuestión insisten en mantener esa posición que realmente no son capaces de argumentar desde el punto de vista ético ni tampoco intelectual. Ese es su problema, que tampoco convencen a los suyos propios.
Ya, Nicolás, ¿qué le pareció?
Bueno, yo creo que el problema no es que se celebrara ayer, sino el comportamiento de los que intervinieron ayer y por desgracia de casi todos. Es uno de los días en los que hasta la gente que comentamos la política nos gustaría estar lejos de la política, porque la política, aunque en días como el de ayer, nos terminan manchando un poco a todos, ¿no?
¿Y para Gistó?
No, comparto lo que dice Nicolás, más allá de que evidentemente las circunstancias sociales son particulares en este momento para celebrar ese debate. Pero lo de menos casi es el análisis minucioso de lo que dicen uno u otro, si la pertinencia o no de la revisable. Es lo de ayer, el hedor sumado a otros hedores de ayer. Es imposible no reparar en ello y que no basa la conversación en ello.
Pues, ¿creéis que la derogación va para largo?
Sí, yo sí lo creo. Sí, creo que el Partido Socialista ha mostrado muy pocas ganas de mantener este debate porque tiene dudas sobre esta figura penal y la repercusión en la sociedad, y hará todo lo posible porque se alargue. Ahora bien, con las posiciones de ayer, como las de otros plenos, de lo que podríamos hablar luego, pues es verdad que el Partido Socialista pierde pie. Ahora tienen una escuela de buen gobierno, pues les podían decir perfectamente que primero no deben hacer debates monográficos estrellas si no está su candidato, y segundo, no los deben hacer sin el candidato y sobre todo si los van perdiendo.
No creo que el PSOE tenga dudas acerca de su postura sobre este asunto, sino acerca de la repercusión en ese electorado, que no es lo mismo.
Bien.
Fíjate cómo Ciudadanos ha tenido la flexibilidad para ponerse a salvo después de haber sostenido lo contrario que ahora.
Mira cómo nos llevamos.
No tiene esa capacidad de maniobra.
Mira cómo no nos llevamos de bien tú y yo. Ahora tienes razón en la matización. Otras veces no tienes ninguna. Pero ya has tenido razón.
Yo soy el cobrador del frac de Nicolás.
Bueno, pero en este caso, claro, hay datos contundentes sobre los propios votantes del Partido Socialista. Lo que sorprende es que estén masivamente a favor de la prisión permanente. Y el Partido Socialista no haya rectificado como si lo ha hecho Ciudadanos.
Pero luego el debate tiene que ser por encima de lo que les influyan sus propios votantes. Bueno. Luego lo hablamos.
Que es tarde, son y 19, un momento. Tengo mensaje de Securitas.
Sí, luego lo habláis, pero yo ahora os tengo que contar que es que hay mucha gente que quiere saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Es que es la única con detección anticipada. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues lo mejor, una demostración y además gratuita. Si quieres saber más, pues entras en securitasdirect.es o solicitas esa demostración gratuita llamando además gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora, en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que tiene que ocurrir?
Estar informado.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú,
shh. Ah, vale.
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes dos jamones curados Sierra Alpujarra, pieza de 6 kilos y medio aproximadamente, por solo 50 euros. Carrefour, mejor hipermercado del año.
¿Qué tal, Dani Trigo? Buenos
Hola.
Días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué más hay por ahí?
Nos vamos en primer lugar al barrio madrileño de Lavapiés, donde a esta hora reina la calma, pero son evidentes los destrozos tras los disturbios registrados ayer. Recordamos, disturbios que comenzaron tras la muerte de un mantero senegalés que sus compañeros atribuyeron a una persecución policial. En Lavapiés tenemos a una reportera de COPE. ¿Cómo amanece el barrio? Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, mucha gente ya aquí en la calle, en Lavapiés, fotos, evaluar daños, policía preguntando a los comercios por los destrozos. También ha venido una unidad de los bomberos, recordemos que hay una sucursal, la de la Caixa, absolutamente quemada y destrozada. No es el único destrozo, parques, papeleras, bicicletas municipales, comercios, los vecinos nos han dicho nada justifica esta violencia.
Vi a gente que subía por la calle incendiando los contenedores y todo lo que encontraban a su paso. Han dejado el barrio hecho una pena, la verdad.
Está todo destrozado. Los niños, aquí viven niños, salen al colegio, ven esto, es que no entiendo nada. Siempre hay cuatro que tienen que destruir, destrozar, quemar, siempre.
Todo comenzaba ayer por la tarde tras la muerte de un mantero senegalés por una parada cardiorrespiratoria después de que varios policías le persiguieran en moto. Comenzaban entonces los disturbios. El saldo, 10 policías heridos, 6 detenidos, entre ellos un menor, todos españoles, además, por supuesto, de todos los destrozos. Esta tarde, a las 6, está convocada una nueva concentración de protesta.
También estamos en Bilbao. Continúa hospitalizado uno de los dos vigilantes que resultaron apuñalados en un nuevo día de disturbios entre ultras antes y durante el partido que enfrentó al Athletic de Bilbao y el Olympique de Marsella. Buscamos la última hora en COPE Bilbao. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hay 3 ultras detenidos y 2 guardas de seguridad heridos. La Ertzaintza investiga ahora el grado de implicación de cada uno de esos 3 detenidos para determinar quién fue el que pinchó en el cuello con la hebilla de un cinturón a un vigilante de seguridad de 57 años que les había llamado la atención en el interior del estadio cuando ya había empezado el partido. Este vigilante de 57 años sigue en el hospital. Hay que hacerle hoy un escáner. El otro fue dado de alta anoche. Tenía una fractura en la mano derecha. A pesar de que se les requisaron navajas, bengalas o barras de hierro, se las apañaron para meter en el campo bengalas y otros objetos. La Ertzaintza se ocupó de la ciudad y los accesos, pero recuerda la policía vasca que dentro del estadio la responsabilidad es de la seguridad privada del Athletic.
Y muy distinto el asunto que nos lleva ahora a Valencia. Entramos en el fin de semana grande de las fallas que se consolidan como patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. COPE en Valencia, Luis Agudo, buenos días.
Hola, buenos días, Dani. Valencia se dispone a vivir esa apoteosis fallera que van a presenciar 1 millón de visitantes que se prevén lleguen desde hoy mismo para admirar las 770 fallas repartidas ya por toda la ciudad. Además, se va a ir amainando el viento de poniente que ayer derribó 3 de ellas. Entre los ninots más ridiculizados, los de Carles Puigdemont y Donald Trump, que son los más habituales. Líderes políticos se dejarán caer hoy por aquí, por ejemplo, Albert Rivera de Ciudadanos o Íñigo Errejón de Podemos. Las mascletas a las 2 de la tarde, los castillos de fuegos artificiales por la noche llenarán de público sus entornos, y en la Plaza de Toros hoy Sebastián Castella, José Mari Manzanares y Roca Rey se las verán con toros de Núñez del Cubillo. Mientras tanto, 100.000 falleros ultiman todo para la multitudinaria ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados que comienza mañana.
Sony 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya están aquí. Bueno, llevan ya días aquí las fallas. Así que niños, especialmente niños valencianos, no sé si tenéis hoy colegio, pero bueno. Álvaro, Martín, Javier, Marcos, Blanca, Llanos, Paula, los mellizos Cristian y Almudena, Paulina y Mario, Miguel, muchos de ellos cumplen años. ¡Vamos al colegio! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, a ti y a toda tu caballería.
Esto es, queda poco para la crema, para la ofrenda, días grandes en Valencia. Bueno, nos abandona Giselle Bunchen, deja su pena. Paso lluvias en Galicia, es una pena.
Sí. ¡Ah, qué susto! Creí que le había pasado algo a la otra.
En fin, que bajan las temperaturas y como todos los males se dan la mano, hoy es viernes.
Ya llegará el lunes, pero quiero hacerte una llamada a la prudencia, querido Herrera. Has dicho que la semana que viene hará más fresco y que los ayuntes deberían ponerse una rebequita y una bufanda. Bufanda no, Carlos, que como en el chiste del café, tengo yo notado que al campo ese de la PSOE le ponen muy nervioso.
Ah, bueno. Bueno, pues entonces pon algún asunto sobre la mesa para probar la capacidad de análisis de esta gente que tengo aquí.
Vamos a ello. La noticia del día es el pleno del Congreso de ayer en el que tocaba examinar las enmiendas a la totalidad de la prisión permanente revisable que habían planteado el PP y Ciudadanos para aumentar los casos de aplicabilidad de la PPR. Fue una vergüenza absoluta por culpa de la intervención de un energúmeno que actuó como portavoz del PSOE. Se llama Juan Carlos Campo y su intervención fue como la escalera de gallinero de la que hablaba Santiago Rusiñol, corta pero llena de mierda. Su discurso fue un autorretrato, pero también calificó a su partido. Y no solo moralmente, sino por la pérdida de criterios políticos que revela. Ayer era un día inadecuado para dejar de fumar y para celebrar ese debate, pero sobre todo era un día para que las fuerzas derogantes mostraran un perfil bajo y sin estridencias. Muy al contrario, Campo se vino arriba, se puso jacarandoso y no se ahorró una infamia. Desde la ofensa a las víctimas, acusándolas de buscar venganza y de dejarse manipular por el PP, hasta su vomitona final, replicando al portavoz popular que miren ellos a las víctimas de la guerra civil, poniéndolas en pie de igualdad con el asesinato de un niño.
Bueno, no hubo ni un minuto sin un disparate.
Sí, y además de la infamia, está, como tú dices, el disparate. Aquí habíamos llevado al desfibrilador a Pablo Iglesias y a Héctor Esteban por haber dicho que sin la PPR se había acabado con ETA y con ella no se había evitado la muerte de Gabriel. Bueno, pues este supuesto juez la hizo suya. Hemos pasado de considerar que el único fin de la pena era la reinserción a creer que su único objetivo es la prevención. El que fue director general de la policía con Zapatero, Juan Mesquida, entrevistado hoy en El Mundo, dice que con ese argumento deberíamos suprimir la policía y los tribunales de justicia. Sí. Bueno, y de paso el Código Penal, habría que añadir. Por cierto, hoy El País, en el editorial más desdichado que yo le recuerdo en los últimos 42 años, califica de acertado ese argumento. A ver si tengo un rato para ocuparme del editorial en el blog.
Bueno, el problema es de orden público en Bilbao y en Madrid.
Sí, en Bilbao, tal como se esperaba, hubo en San Mamés agresiones de los ultras del Olympique de Marsella que dejaron un saldo de 2 vigilantes jurados heridos por arma blanca en el estadio y en sus inmediaciones. En Madrid se produjeron disturbios considerables con quema de contenedores y destrozo de mobiliario urbano después de que un mantero falleciera en la calle de un infarto en el barrio de Lavapiés. Hubo también asalto a una sucursal de la Caixa y algún episodio de saqueo. La pasión de catalanes sigue su camino y se dice que Torrent, el pobre del Parlament, quiere convocar una investidura efectiva, ahora sí que sí, después de tanta martingala. La candidata sería Elsa Artadi, que no tiene cuentas con la justicia, pero con estos nunca se puede saber.
Bueno, ¿qué tal si nos haces pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos?
Ahí que te va. con uno de lujo, Alberto Garzón, que es de lo más tonto que tenemos en existencias, tuiteaba ayer sobre el lamentable espectáculo que dio nuestra izquierda en el Congreso. Hoy tumbaremos la propuesta del bloque reaccionario populista y oportunista del PP y CS sobre la cadena perpetua. Defendemos los derechos humanos del ataque de esta tropa nostálgica del medievo. Hace escasamente 4 meses tenía otra valoración de la cadena perpetua, la de verdad, ojo. Cadena perpetua a los principales responsables de la represión durante la dictadura en Argentina. La memoria y la justicia se abren camino. En España, en cambio, los Billy, el niño del franquismo, siguen impunes. Andoni dijo, el PSOE es incapaz de aceptar la PPR. ¿Motivo? Muy sencillo, las dos primeras letras. José María Guardia desactiva al portavoz de la PSOE en 3 tiempos. Primero, la madre de Gabriel le regala la bufanda del niño a Zoido. Segundo, Zoido la mantiene en la mano y entra con ella al funeral. Tercero, el portavoz del PSOE en el Congreso dice que es un gesto vomitivo. Supongo que él la habría tirado a una papelera. El dibujante Tomás Serrano aportaba una dosis de espabilina en El Español. Se ve a un jugador al que acaban de darle una patada en la cabeza. El árbitro saca su tarjeta roja del bolsillo y los compañeros del agresor le afean la intención. ¡Derogue la roja, hombre! ¿No ve que no ha servido para evitar la patada? Pues fue el argumento de un tipo que ha sido juez y al que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional. Y por último, el gran Pastrana. No se entiende que en la Universidad Española se hagan contratos de investigación como el de Íñigo Errejón y no nos salga ningún Stephen Hawking.
Me voy alegrando, adiós.
Hasta el lunes, buenos días.
Tengo mensaje de SEAT.
Y yo una buena noticia, es que SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina, una combinación que puede sorprender, pero que tiene un resultado increíble. Híbrido TGI de gas natural y gasolina, además es una alternativa eco, más económica, ahorras hasta el 50% de combustible en modo gas y más ecológica porque reduces las emisiones de CO2. También tiene clasificación eco con la que podrás circular sin restricciones. Además, gracias a su doble depósito hermético seguro, puede recorrer más kilómetros sin repostar. Hay que descubrir el híbrido TGI de gas natural y gasolina de SEAT, la alternativa eco. Sí, es de SEAT, oye.
Están aquí David Gistao, Edurne Uriarte, Nicolás Redondo y también Lourdes. Lourdes es vecina de Lavapiés, del barrio de Madrid, de Lavapiés, donde esta noche, como saben, entre las 9 y las 2 de la mañana han ocurrido muchos, muchos incidentes, protestas, parece que por la muerte de un inmigrante senegalés que se dedicaba a la venta en manta y que cayó fulminado por una parada cardiorrespiratoria. Ella es Lourdes. ¿Qué tal está Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lourdes, ¿usted lo ha vivido desde su balcón? ¿Ha podido ver lo que pasaba esta noche?
Sí, sí. De repente empezamos a oír gritos de policía asesina y nos asomamos todos los vecinos, que solemos hacerlo cuando hay ruidos, y de repente pues vimos que empezaron ya a romper las papeleras, a incendiar los cubos de basura. Y ya empezamos pues todos los vecinos a recriminarle su actitud, de que pues que el barrio era de todos, que se fueran a su, porque la mayoría estábamos seguros de que no son del barrio.
Seguro.
Que se fueran a sus barrios, y llegó un momento que tuvimos que ponernos a apagar los incendios los vecinos desde nuestros balcones,
porque estaban incendiando contenedores también,
¿no? Los contenedores los estaban volcando en el medio de la calle, azuzándolos con papeles para que prendieran, y ellos según los iban prendiendo, pues nosotros desde los balcones los íbamos apagando. Y así estuvimos.
Sí, había carreras, estaba la policía municipal, la policía nacional. ¿Qué
policía? Nosotros, la policía no la llegué a ver. Oíamos, luego ya cuando ya se fueron de nuestra zona, se fueron hacia la plaza, sí veíamos un gran reflejo de un gran incendio. Se oían pues tiros que suponemos que eran pelotas de goma. Y veíamos tirar lo que suponemos piedras o contra, por ejemplo, contra la pizzería que está en la esquina. Ya se fueron de la zona nuestra, pero aún así quedó gente que tiraba, que sería, levantaban los cubos que estaban en el suelo los vecinos, los volvían a tirar. Y cada vez que veíamos que volvían a prender otra vez los fuegos, pues volvíamos a tirar agua. Oh. Y así. Y luego esta mañana, cuando hemos pasado por la plaza, pues es un... Parece que ha pasado una guerra.
Sí, la plaza de Lavapiés, ¿no?
Sí, está un banco quemado, el kiosco, la 11 con apedreado, los cajeros rotos, el parque infantil arrancado a las vallas.
Sí, creo que han aprovechado para el pillaje también, de vez en cuando, a partir de que rompieron algún escaparate, se llevaba lo que había dentro.
Sí, eso he leído esta mañana en el periódico.
Bueno, muchas gracias, Lourdes, que Finlo, que le restituyen el barrio.
Sí, pero lo que está claro es que los vecinos estamos a favor de la policía y en contra de esto.
Me imagino. Muchísimas gracias, señora. Muy amable.
Adiós.
Porque además, fíjate, hay un sindicato de manteros que ha convocado por este viernes una concentración de este mantero. ¿No sabe que los manteros también se han sindicado? Es tremendo eso.
De todas formas, es revelador un dato que viene hoy en los periódicos, que de los detenidos son todos españoles, ¿eh? No son manteros.
Sí, sí, no son manteros. Los manteros
es radicales que se han sumado a la juerga.
Claro, claro, claro.
Bueno,
ellos mismos decían que venían autobuses de fuera y todo, ¿no? Ya habían venido, ¿no?
Bueno, pero aquí los datos fundamentales, primero, que este mantero murió de un ataque al corazón, no por ninguna acción de la policía. Y, en segundo lugar, que se utiliza cualquier excusa, en este caso por parte de grupos de extrema izquierda, para atacar a la policía. Porque si hubiera muerto en una persecución, que también puede ocurrir, porque ese tipo de cosas en accidentes, por ejemplo, dentro de una persecución, evidentemente tampoco habría razones en un Estado democrático como el nuestro para montar un aquelarre violento como el que han montado estos. Pero esto es lo de siempre, una excusa para organizar una protesta violenta como la que ha ocurrido. Y luego, en tercer lugar, claro, el otro tema delicado, el de los manteros y su situación. Los manteros, por una parte, son inmigrantes sin recursos, la cuestión de siempre. ¿Qué pueden hacer para tener recursos si al mismo tiempo su actividad es ilegal? Es que estamos en lo de siempre. Si al comerciante se le exige que cumpla todas las leyes, que pague todos los impuestos, el que tiene una tienda, y debe hacerlo, y si no lo hace, además recibe durísimas sanciones, empezando por las sanciones de Hacienda, ¿cómo no exigir el cumplimiento de la ley a todos, también a los manteros?
Esto es lo de Lavapiés, lo de San Mamés, es el clima ideal para derogar la ley de seguridad ciudadana. ¿Eh? Es perfecto, magnífico, es otro acierto. Después de la jornada de ayer, que si queréis añadir algo más antes de que saludemos a la señora Blanca Estrella Ruiz, que me imagino que alguno de vosotros la conocerá.
Sí,
sí,
sí, sí, tanto Edurne como yo.
Sí.
Como yo la conocemos, ¿no? Bueno, yo sobre lo que sucedió, más que sobre lo que sucedió ayer, que ya lo he definido, yo creo que no se hizo ayer una, o no lo hemos visto en los periódicos, porque el jaleo, el parapetarse detrás de las víctimas impidió hacer una reflexión sobre la figura de la prisión permanente revisable y quitar algunos mitos de en medio, ¿no? Es que no estamos con el código de Hammurabi, no estamos con el tormento ni con la venganza, como decía Aitor Esteban. No. Estamos hablando de una figura en el código penal específica, especial, concreta, para unos crímenes especialmente execrables, especialmente dolorosos para quien lo sufre y también para la sociedad en general. Bueno, discutamos sobre esto, y esto puede tener sus pros y sus contras. Hay dos elementos que han aparecido, o tres que han aparecido, y merecerían una cierta discusión. Los que están en contra dicen que en España ya hay penas suficientemente importantes como para que se proponga esta figura, y que son además las penas unas de las más altas de la Unión Europea. Bien, entonces no sería conveniente que pensáramos si no es mejor tener esta figura de prisión permanente revisable que algunas de las penas. Pues pensémoslo, meditémoslo, porque si efectivamente las penas no impiden que se cometan los crímenes, las penas aventuradas, publicadas en los códigos penales, pueden disuadir de para que se cometan algunos determinados actos. Primero. Segundo, y muy, muy importante, que también además lo establecen como elemento contrario a la prisión permanente revisable, el elemento subjetivo. Desde César de Beccaria, todo el mundo habla de que las penas tienen que ser claras, fijas, para que toda la sociedad sepa a qué se tiene que atener. Bien, eso es un principio general que puede admitir una excepción. Cuando la pena es muy grande, como la de prisión permanente revisable, el elemento subjetivo no es un elemento contrario al reo, al contrario, es un elemento que le puede permitir un análisis sobre el comportamiento del delincuente a los 25, a los 23, a los 15 años. Segundo o tercero, oiga, ¿cuál es el motivo por el que aquí en España la izquierda está en contra y en el resto de Europa esto se ha asumido, en casi toda Europa esto se ha asumido con normalidad? Yo creo que seguimos siendo reos, siguen siendo reos, parte de la izquierda, de la confusión entre un Estado autoritario, que es lo que denuncian algunos indocumentados, y un Estado que necesita exhibir en momentos determinados su fuerza y su autoridad. Bien, sobre todo en momentos como este, uno de los déficits que tiene esa izquierda, de la que hablaba yo, aquí en España, y por cierto también en el resto de Europa, aunque sea en menor nivel, es el cómo utilizar el principio de seguridad en su discurso político. Cuando las cosas eran mucho más tranquilas, mucho menos convulsas que ahora, el concepto de seguridad era más elástico. Hoy, le hemos oído a esta señora ahora mismo hablar, hoy el concepto de seguridad de la sociedad, porque todo se ha movido mucho, porque todo es más difuso, porque todo es más confuso, porque conocemos inmediatamente lo execrable que puede ser un crimen, la sociedad ha dado una mayor rigidez a ese principio de seguridad que necesita para convivir en el contrato convivencial. Y por lo tanto, y por último, oiga, es verdad que sin la pena revisable terminamos con ETA. Sí, pero también es verdad que tuvimos que hacer amaños para que presos de ETA se mantuvieran en la cárcel. Por cierto, amaños que luego el Tribunal de Estrasburgo, por no ser claros, los tiró abajo. ¿Eh? Tengámoslo en cuenta que muchas veces nosotros, los españoles, por no quedar una vez rojos y decir esta es la posición, hacemos amaños por detrás, y no me refiero solo a este ámbito, sino a otros, componendas que luego vienen tribunales de ámbito superior y nos los tira. Uh-huh. Ténganlo en cuenta.
Bueno, el día de ayer, que dio para mucho bochorno, fue un día en el que las familias de las víctimas en sí mismas, creo que no salieron demasiado contentas de la sesión del Parlamento. Ayer les acompañaba la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, que es la señora Blanca Estrella Ruiz, a la que ya nos hemos referido. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Todavía no me he recuperado. Permíteme que le salude a Nicolás.
Hola.
Que sabe que le tengo un gran cariño.
Lo sé.
Blanca, ¿de qué es lo que no se ha recuperado usted todavía?
Pues del bochorno, de la vergüenza, de ver cómo alguien de mi partido, que sube como portavoz, al que yo no conocía de nada, también entre paréntesis, es rarillo que no conozca yo, sube a la tribuna a defender su postura de no a la prisión permanente revisable, algo que tampoco lo entiendo, pero lo que hace es arremeter contra las víctimas. A las víctimas no se utilizan, las víctimas están utilizando. Y claro, o sea, yo estoy allí, que Nicolás me conoce, a mí utilizarme, ¿quién? Y las víctimas se sintieron muy dolidas, yo también. Pero además, que en nuestra boca tenemos, y luego dice para arreglarlo, y la mía, ¿no? Tenemos venganza, rabia, no sé qué. No, pero sí que, mira, rompiendo el protocolo, lo dije, será en tu boca, que en la mía, ¿no? Ni hay rabia, ni hay coraje, ni hay odio. Y el tono, señalan así con el dedo a las víctimas. Es que fue terrible, o sea, ¿quién en un partido socialista que en el que hemos nacido, y a Nicolás la pasa como a mí, que hemos nacido en él, cómo hubiéramos imaginado que hubiera gente de este calibre? Por no decir otra cosa más gorda, ¿eh? Y yo desde luego hoy no tengo tiempo, voy camino de Bilbao, pero en cuanto me siente en un segundo, escribí una carta al secretario general para pedirle la dimisión de este diputado.
Sí, pues por el cargo que utiliza sería el hombre que en el que habría pensado Pedro Sánchez para un Ministerio de Justicia. De hecho, fue el secretario de Estado de Justicia en su día. Sí.
Yo creo que Margarita Robles, que era quien tenía que haber salido, como salieron otros los portavoces de cada uno, Margarita Robles no se atrevió. Y ha dicho, anda, que pase este. Y yo a este iba a este compañero, pero ya no voy a tener esa diferencia. Pues le vi salir de la quinta fila, me parece. Uh-huh. Y no sé, igual si es a Pilar Pardo. Ah, bueno, y además luego se identifica, nada más empezar, que él en su carrera es juez. Y a mí que me importa. Y yo en mi carrera fui maestra y Franco me echó del magisterio. Pero no dejaré de ser maestra. Sí. O sea, como diciendo, aquí yo juez. ¿Y qué? Aquí eres diputado. Y punto. Pero fue el tono, no solo las palabras que fueron muy duras, fue el tono despectivo, chillando. Yo, es que, de verdad, he pedido perdón a las víctimas y, desde luego, lo pido no solo en mi nombre, en nombre de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de toda una familia que perdieron la vida en paredones de la muerte. No es ese partido que fundó mi bisabuelo en Barrolo de Santullán, no es esa la gente que hemos vivido en el partido y que nos queremos y nos conocemos, y yo, por tanto, le pido al secretario general que vaya arreglando las cosas.
Muchas gracias, Blanca. Sé que está usted de viaje ahora, yendo de un lado para otro.
Sí, estoy en un taxi.
Así que, le dejo coger su avión con tranquilidad y le deseo un día muy bueno y le agradezco sus palabras. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Bueno,
gracias.
Pero yo quería añadir, Carlos, que este cuestionamiento de las víctimas que ha hecho, en este caso, el diputado del Partido Socialista, pero esto tampoco es nuevo. Hay que recordar que dirigentes del Partido Socialista y, desde luego, líderes periodísticos intelectuales utilizaron el argumento de que las víctimas querían venganza y de que la ley no se podía, digamos, adecuar, decían a las víctimas, en todo el proceso de negociación de Zapatero con ETA. Este fue un discurso repetido una y otra vez. Cuando decía, no, es que las víctimas se oponen a la negociación con ETA y a las concesiones a ETA porque lo que buscan es venganza. Y se ha repetido en el proceso de negociación, por ejemplo, en Colombia, del gobierno con las FARC, se ha dicho lo mismo. Los colombianos que se oponían, con Uribe a la cabeza, es que lo que querían era venganza y no querían la paz. Es un argumento que partidos de izquierda y dirigentes de izquierda han utilizado en España profusamente en el pasado y ahora se sigue repitiendo. A mí no me sorprende. Hay personas que se están sorprendiendo, pero yo misma he escrito contra este argumento no sé cuántas veces en todo el proceso de negociación con ETA y ahora se usa el mismo, pero para criticar la prisión permanente revisable.
Iba a decir algo muy parecido a lo que acabas de decir, Edurne, e iba a partir del recuerdo aquel de cuando en pleno proceso de paz, entre comillas, Zapatero recibió a las víctimas en Moncloa y a la madre de Irene Villa le comparó su dolor con el que él mismo tenía por habérsele muerto un abuelo en la guerra. ¿No te acuerdas?
Sí, efectivamente, claro.
Aquella relativización del drama de las víctimas a las que luego se les adjudicó dos condiciones que perduran, por lo visto, en la mente del Partido Socialista, por lo visto ayer, que son, que están llenas de rencor y de afán vengativo casi bíblico, casi medieval, y que son tontas. Y esas dos premisas que les fueron adjudicadas a las víctimas para invalidarlas como actores en el proceso de paz, mientras concedías ese derecho a los terroristas, ha creado una percepción de las víctimas que ayer fue recuperada en la actitud de este campo, en la actitud más allá de que esté como una chota, en la actitud de este campo en el debate parlamentario. Las víctimas son entes vengativos de dimensión bíblica y son estúpidas. Eso es lo que dice el Partido Socialista. Lo dijo entonces y lo dice ahora.
Y sin embargo, en el Parlamento, estando de acuerdo en términos generales con lo que estáis hablando, sin embargo, en el Congreso y en el Parlamento, que se parlamenta y en el que se enfrían las cuestiones, el parapetarte, como hizo ayer el portavoz del PP, en las víctimas para legislar, no es bueno.
Estoy de acuerdo.
No es bueno.
Pero
no llegó a los extremos de algunos que intervinieron también, pero el decir, mire usted a las víctimas, no, mire usted lo que es beneficioso para la sociedad. Es decir, en la figura de la prisión permanente revisable,
es que eso no hacía falta.
Tiene entidad suficiente para que usted pueda defenderla sin recurrir a las víctimas, que tienen el derecho, sobre todo estas víctimas, que son en momentos muy concretos, a no tener la serenidad a la que tú estás obligado.
Es que no hacía falta, pero claro, por eso hemos dicho antes que el contexto, el ambiente claro, social tiene, con el que se está librando este debate es muy particular.
Pues que tiene infinita más serenidad Juan Carlos Kerr que el energúmeno este que salió ayer, uh-huh, el Juan Carlos Campo este. Pero infinita más serenidad, ¿dónde va a parar?
Y ayer también pasaba, aunque estoy de acuerdo en el fondo de lo que dices, Nicolás, en esto que acabas de señalar, pero ayer también pasaba que estaban en el estrado del Congreso víctimas y además víctimas que están liderando una protesta social, uh-huh, y que han recogido millones de firmas y que van a seguir recogiendo firmas. Lo que quiero decir es que en este caso las víctimas son representantes de una movilización social. Van más allá de su propia condición de víctimas. Sí, sí.
Uh-huh. Lo que para Podemos anteriormente legitimaba cualquier cosa. Pero, claro, pero yo le preguntaría a Nicolás, o a lo mejor ahora no hay tiempo, a lo mejor lo discutimos luego en un café.
A ver.
¿Por qué en la izquierda española sigue tan presente dos ideas? Una, que el castigo judicial es forzosamente abusivo y vengativo. Eso está tan arraigado como la creencia de que la policía es siempre artífice de una represión política.
Bueno, lo he hecho muy mal, porque lo he hecho muy breves, creo, pero lo intento decir en mi intervención, tal vez un poco atropellada porque quería decir muchas cosas. En la izquierda española sigue existiendo una confusión entre el Estado autoritario, que era el franquismo, y un Estado con autoridad, nada que ver.
¿Pero por qué la socialdemocracia actual no consigue romper ese prejuicio?
Bueno, tengo que decir que muchos discursos y reflexiones de los dirigentes que venían de Suresnes, de todos, Felipe desde luego, pero también de otros, hasta de los sindicalistas, decían que la seguridad era un elemento imprescindible que tenían que integrar la izquierda porque fue uno de los grandes problemas que tuvo la izquierda en la República. Eso lo decían continuamente desde el 74, del 74 hasta el 80 y tantos. A aquel comité federal del PSOE que fueras, siempre había una referencia a la seguridad. Igual la representación más clara fue, o extrema fue, Corcuera, pero Barrio Nuevo. Es decir, tú tenías un elemento que querías integrar porque la historia de inseguridad de la República causó muchos daños.
La implosión del régimen. Vamos a ver.